En la emisora HJUT 106.9 de la Universidad de Bogotá, Jorge Tadeo Lozano, Perspectiva Global. Un análisis a todos los cambios y retos que el siglo XXI le plantea al mundo. Presenta y dirige Doris Ramírez Leighton, experta en relaciones internacionales e investigadora de Asia-Pacífico.
Bienvenidos a Perspectiva Global, programa... ¡Ay! ¿Qué fue? Bienvenidos a Perspectiva Global, programa que analiza las implicaciones geopolíticas, económicas y sociales que impactan al mundo. Y hoy nos lleva a las elecciones que acaban de suceder en Estados Unidos sobre la reelección de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos, como dije. Al felicitar al presidente Trump, el presidente de Hungría, Viktor Orbán, dijo que esta es la mayor remontada en la historia política de Estados Unidos. Donald Trump ganó su segundo mandato presidencial con una contundente victoria. Estas elecciones registraron una participación masiva y niveles extraordinarios de compromiso de los votantes según los estándares estadounidenses. Pero es interesante analizar que de todas maneras hoy estamos presenciando la decadencia, al menos de la supremacía estadounidense y posiblemente de la política norteamericana tal como la conocemos. Al mismo tiempo está surgiendo un orden mundial multipolar. Es en ese contexto de cambio histórico que tenemos que entender el fenómeno Trump. Asia es hoy el centro económico y político del mundo. El dominio de Beijing limitará gravemente las perspectivas futuras y la libertad de acción de Estados Unidos. Pero hay que considerar, por otra parte, que en lo que sí hay un fuerte consenso bipartidista es con respecto a China como una amenaza. No sabemos si continuará el presidente Trump con una guerra comercial contra China, porque posiblemente sobre Taiwán dijo en campaña que era una isla muy lejana geográficamente para Estados Unidos. Una vez más, Trump se apoderó del voto en política exterior al prometer hacer la paz tan pronto como asumiera el cargo. Todo esto significa que el impacto de esta remontada del presidente Trump es enorme. La reelección de Trump, incluso antes de su toma de posesión, abro comillas, ha asestado un golpe al poder blando estadounidense. La persona que elegimos está ahora a cargo del orden internacional liderado por Estados Unidos. ¿Cómo puede Estados Unidos gestionar todos los compromisos que tiene? ¿Cómo puede aumentar sus capacidades? Esto lo acaba de escribir el historiador y académico muy importante en Estados Unidos, Stephen Cochtin. Él ha escrito un artículo en Foreign Affairs el día de ayer que se llama Trump y el futuro del poder estadounidense. Es una entrevista que le hacen a él donde él hace unos comentarios muy perspicaces de lo que él cree que será la política, sobre todo la política exterior del presidente Donald Trump. Para hablar de esto, hoy tengo un invitado muy especial. Se trata de Rafael Piñeros, profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad Externado de Colombia.
Para mí es un placer estar contigo, Doris. Mucho gusto en estar en este programa de nuevo.
Muchas gracias. De verdad que te agradezco mucho el tiempo y tus reflexiones. Y para empezar, quisiera preguntarte, Rafael, ¿cómo ve usted, cómo sería la política exterior del expresidente Donald Trump? Porque digamos que ya se ha hablado de por qué ganó, cuáles son los motivos que lo llevaron a esta remontada en para la presidencia, segundo mandato de él en Estados Unidos. Pero digamos, arriesguémonos a hablar un poco de cómo sería la política exterior de Donald Trump.
Bueno, muchas gracias por la pregunta y muy importante, sin duda. La elección en Estados Unidos siempre tiene un efecto muy fuerte sobre el tipo de relacionamiento que se lleva a cabo, especialmente para los próximos 4 años. Si nosotros miramos cuáles fueron los temas de la agenda que puntuaban más fuerte y más importante para los estadounidenses, hay tres que tienen un impacto en materia de política exterior. En primer lugar, lo que tiene que ver con temas económicos. En segundo lugar, lo que tiene que ver con temas de migración, delincuencia y política exterior. En ese sentido, uno, recordemos que una de las, en muchas intervenciones del presidente Trump, mencionó que una de sus palabras favoritas era tasas e impuestos. Yo creería que va a haber más disrupciones y más movimientos dirigidos a tener una posición más proteccionista por parte de Estados Unidos, a colocar tasas e impuestos hacia las importaciones en Estados Unidos de productos, particularmente de China, pero no quiere decir que no puedan ser utilizados con otros también. Especialmente preocupa, por supuesto, en nuestra región las acciones económicas que pueda llevar contra México o la imposición de tasas frente a cualquiera de los países de la región que exporta hacia Estados Unidos, podría ser muy perjudicial. Me estoy refiriendo a Brasil, me estoy refiriendo a Chile, me estoy refiriendo, por supuesto, a Colombia. Ahí creo que tenemos un tema central. Otro tema que se comporta en doble vía, tanto a nivel interno como a nivel externo, es el tema de la migración. En efecto, considero que para México va a haber una presión extra por ejercer más control, tanto en la frontera norte mexicana como en la frontera sur mexicana, con la intención de evitar fácilmente el tránsito de migrantes a través de rutas por ese país para llegar hacia los Estados Unidos. Ahí creo que puede haber un problema. Y también puede haber un problema para otros países como Colombia. Recordemos que el paso del Darién se ha convertido en un punto crítico. Recordemos que si bien el Estado colombiano tiene una visión dirigida a generar un entorno favorable a la migración, pues no quiere decir que no pueda haber presión. Y si hay presión, puede que haya dificultades, retos por superar en términos de las dos administraciones. También creo que debe causar, por supuesto, preocupación la elección de Donald Trump en las potencias europeas, porque en el primer periodo de Trump fue bastante visceral las críticas que hacía en términos de seguridad y defensa a la Organización del Tratado del Atlántico Norte, a el pago o a la disposición de al menos el 2% de recursos del PIB por parte de los países miembros a la organización. Recordemos que hay países como Canadá, como varios países de Europa Central y del Este, que no cumplen sus cuotas o que tienen una inversión menor de la que se espera en ese sentido. Por supuesto, incluso aliados muy cercanos a los Estados Unidos, como cambiando de zona, como Corea del Sur, tuvieron una situación un poco difícil porque el presidente Donald Trump tenía una relación muy, muy compleja con los líderes surcoreanos. Entonces, ahí también puede haber preocupaciones, no solo desde el punto de vista de la seguridad, si bien Corea invierte importantes sumas de dinero en seguridad, no quiere decir que desde el punto de vista económico o comercial no puede haber una relación tensa como la hubo en el pasado. Entonces creo que uno podría pensar que de entrada al presidente Trump le gusta generar tensión tanto a nivel interna como a nivel externo. Le gusta una política transaccional. Tú me das, yo te doy. Y creo que en ese marco es que se va a mover. Y por supuesto, eso puede generar dificultades, tanto políticas como diplomáticas, en la medida en que los intereses de los estados difieran alrededor de cómo enfrentar problemas o situaciones comunes.
Rafael, en la campaña, el presidente Donald Trump dijo, Biden y la vicepresidenta han sido un desastre desde Israel hasta Ucrania y nuestra propia frontera sur. Pero haremos que Estados Unidos vuelva a ser fuerte y recuperaremos la paz a través de la fuerza que impondré en Estados Unidos primero. ¿Usted cómo cree, cómo ve, cómo visualiza estos temas, si bien es cierto que Donald Trump quiere estar lejos de las guerras en el exterior? ¿Cómo,
Bien.
qué hará? ¿Cómo procederá? Porque esto es complejo.
Muy, muy complejo. Los dos problemas que usted plantea tienen distintas implicaciones en materia de los instrumentos y las acciones que puede llevar a cabo Estados Unidos. Si nosotros analizamos la situación en Ucrania, en particular, nos vamos a dar cuenta de que hay múltiples dificultades. En primer lugar, el presidente Trump en muchos mítines de campaña señaló que quería traer de regreso las tropas a los Estados Unidos, es decir, dando a entender que tenía un menor compromiso con la seguridad, tanto en Europa, donde hay estacionados miles de soldados estadounidenses en Alemania, como en Oriente Medio. ¿Listo? Entonces, si cumple, quiere decir que hay menor compromiso. Dos, también ha señalado que el plan de que tiene buena relación tanto con Volodymyr Zelensky como con el presidente Putin, razón por la cual uno no sabe cómo hace ese proceso transaccional y a quién le va a dar la razón. Si a el presidente Putin que pretende que Ucrania no ingrese a la Unión Europea o a la OTAN, es decir, Trump bloquearía el ingreso de Ucrania a esas dos organizaciones, puede ser. Pero si le bloquea el ingreso, ¿estaría dispuesto a recuperar el territorio que en este momento se encuentra perdido frente a Rusia para favorecer a Ucrania? No lo sabemos. Por otro lado, si le da la razón el presidente ruso, es decir, con una posesión de la península de Crimea que la hace desde 2014 y con las regiones autónomas que en este momento tiene bajo su control, entonces, ¿qué le daría en contraprestación a Ucrania? ¿Eso sería aceptable por los países europeos que ven con mucha preocupación cómo una potencia fuerte y grande como Rusia se apodera del territorio de otro estado? No me resulta muy fácil de entender. Entonces, ahí tiene una dificultad muy grande y es que se enfrenta a el discurso versus unas realidades que no son fáciles de adaptar y de acomodar a lo que él pretende solucionar de una manera rápida y directa. Si la solución es retirar tropas o disminuir la presencia de Estados Unidos con la OTAN, yo creo que habría una preocupación también creciente en los países de Europa Central y del Este que ingresaron a la OTAN e ingresaron a la Unión Europea esperando que Estados Unidos ejerciera defensa o seguridad, como lo pueden ser los estados bálticos, como lo puede ser Polonia, República Checa o muchos otros que confían en que la presencia de Estados Unidos limita los intereses de la Federación Rusa. Por el lado de Oriente Medio, la situación no es distinta y sigue siendo muy compleja. El atentado terrorista de octubre de 2023 generó un cisma gigantesco en términos de la política exterior estadounidense. ¿Por qué? Estructuralmente, Estados Unidos venía retirándose y teniendo una menor presencia de la región. Tiene una menor dependencia energética, gracias al fracking, hace más de una década. Había retirado las tropas de Irak y de Afganistán. Salieron de una manera apresurada, pero había disminuido su peso militar. Y justamente los atentados de octubre pasado sobre Israel generaron que los Estados Unidos tuviera que colocar de nuevo tropas, que tuviera que generar una mayor atención desde el punto de vista militar de inteligencia para defender, proteger y contribuir a su aliado más cercano que es Israel. Y por lo tanto, ahí hay una situación también muy difícil. ¿Por qué? ¿Cómo asumir la defensa de la creación de un Estado de Palestina o cómo hacer respetar los derechos de los palestinos frente a un aliado como Israel que nunca ha buscado ni detenerlo, ni controlarlo, ni disminuir su capacidad en la región? ¿Y cómo generar un entorno pacífico cuando hoy la región y los distintos grupos como Hamas, como Hezbollah y como otras milicias han ganado control, tienen una iniciativa militar y generan acciones terroristas y por supuesto que descontrolan y generan mucha tensión en esa zona? Entonces creo que se enfrenta a múltiples desafíos que no resultan tan fáciles de solucionar como él lo señaló en campaña. Es un discurso convincente, pero es un discurso alejado de lo que realmente puede suceder desde mi perspectiva.
Rafael, en torno al tema de Medio Oriente, todo el mundo sabe que Trump es un gran amigo y aliado del primer ministro Netanyahu. Se dice que él le ha pedido ya desde antes a Netanyahu que se modere, que no puede continuar con esta, para nosotros, un genocidio impresionante en no solamente hoy en la zona de Gaza, sino también en el Líbano. ¿Usted cree que dentro de esa amistad, porque ellos tienen una amistad muy fuerte, usted cree que haya una posibilidad de que Netanyahu sí le haga caso al presidente Trump? Porque definitivamente con las 11 idas y venidas del secretario de Estado Blinken, pues la verdad, Biden no pudo, disminuyó muchísimo, mermó muchísimo su influencia en Medio Oriente, y ese es un hecho, ¿no? Están en este momento teniendo una mayor influencia Rusia y China, a diferencia de Estados Unidos. ¿Cuál es su pensamiento?
Es muy complicado. Yo creo que un primer ministro como un Benjamín Netanyahu siempre ha sido cercano a los círculos de poder, tanto republicanos como demócratas. Si se trata de pedirle un favor a un amigo, en los términos que Trump lo ha colocado, creo que ese amigo, en este caso Netanyahu, también podría exigir. ¿Qué exigiría Israel? Mayor control sobre la franja de Gaza, mayor autonomía en términos militares. Creo que ahí se enfrenta a una situación muy compleja la política exterior estadounidense y es cómo apoyar a Israel, que es su aliado, sin que esas acciones impliquen hasta cierto punto facilitar o permitir esa actividad militar que genera tanto escozor en distintas partes del mundo y es la violencia excesiva utilizada por parte de Israel para la situación que se presentó desde octubre pasado. Creo que ahí hay una dificultad muy fuerte y al mismo tiempo creo que hay otros, en el proceso de normalización que se estableció a través de los acuerdos de Abraham, que fue como su gran acuerdo en la región, hay una dificultad muy importante y es que hoy países como Arabia Saudí, para normalizar las relaciones con Israel, también van a exigir y van a exigir más. Entonces, ¿qué van a exigir? Van a exigir más armas, van a exigir programas particulares de enriquecimiento de uranio, que lo ha mencionado Arabia Saudita. Entonces, ahí es donde hay una dificultad y es, ¿qué está dispuesto a entregar a cambio de moderar o de detener las acciones militares? En el caso de Benjamín Netanyahu y de otros actores que, por supuesto, van a exigir algún tipo de contraprestación.
Rafael, precisamente teniendo en cuenta que el presidente electo Trump es un hombre muy transaccional y dado a esto, tú me das, yo que te doy, se dice que posiblemente con China la guerra será comercial, será económica, pero posiblemente no se adelante de nuevo al tema de Taiwán. ¿Usted qué opina sobre ese tema? Porque él mismo en campaña lo dijo, ¿no? Que Taiwán era una isla muy lejana geográficamente, que él no sabe por qué Estados Unidos tiene esa pelea con China por la reunificación de Taiwán. ¿Qué opina con respecto a eso usted, Rafael?
Yo creo que para el presidente Donald Trump, en su lógica transaccional, darle una menor importancia a Taiwán para poder concentrar más fuerzas o más capacidad en impedir el rápido ascenso de China en materia económica y comercial, podría ser conveniente incluso para China. Y por supuesto, le sería conveniente internamente a Donald Trump. Es decir, si Estados Unidos no aumenta, sino que de una forma mantiene, le baja el nivel a la relación y a la insistencia con Taiwán, eso le daría camino para poder imponer, creo yo, más sanciones a la República Popular China. ¿Listo? O sea, creo que la lógica va a ser disminuirle el peso a Taiwán desde el punto de vista militar, pero continuar teniendo la relación científica y tecnológica con las empresas taiwanesas, en contraprestación, enfrentarse en distintos escenarios, en distintos caminos a, sin duda alguna, la República Popular China. Porque esa fue el inicio de un cambio estratégico muy fuerte que se ha venido dando en los Estados Unidos y que Biden tampoco logró modificar, ¿no? O sea, creo que lo máximo que pudo hacer Biden fue dejar de señalar a China como un enemigo para señalarlo como un rival, ¿listo? Y creo que esa lógica va a seguir. Yo creo que en medio de ese tipo de políticas que le gusta a Donald Trump de generar alto impacto, no se le agarraron que al primer día de posicionarse, la imposición de tasas, de aranceles a las importaciones que se hacen de China vaya a ser una de esas medidas. Creo que puede ser por ahí. Entonces creo que va a continuar desarrollándose un elemento de mucha tensión, especialmente con China.
Rafael, y para ir cerrando esta conversación, hay un tema que a mí me parece de especial importancia y es el fenómeno Trump, justamente en este momento de una visión más multipolar que unipolar, es lo que decíamos, digamos, el declive, la primacía de Estados Unidos, el ser un país excepcional, está terminando. ¿Usted cómo ve ahí, en ese contexto histórico, el fenómeno Trump?
Yo creo que el fenómeno Trump llega como un fenómeno populista que se queda y que va a tener una importante resonancia en la política exterior. Si usted mira, el hecho de permitir un periodo de reelección usualmente le da una visibilidad muy grande a un presidente hasta por 8 años. Con Donald Trump esa posibilidad se extendió 4 años más, porque empezó su ciclo en el 2016, perdió en el 2020 y vuelve a ganar ahorita en el 2024. Por lo tanto, vamos a seguir hablando de Trump desde el 2016 hasta el 2028, al menos. Esto si no le pasa nada en materia de salud. Por supuesto que su función, su eslogan de Make America Great Again es atractivo desde el punto de vista comercial, y creo que siempre va a encontrar una forma en un lenguaje muy directo, que no necesariamente es cierto, pero que convence a su base de que América Latina, de que América vuelve a ser grande, de que los Estados Unidos vuelve con grandeza. Y como usted lo señala, Cuando uno se distancia un poco de esa lógica dirigida al público interno, pues se da cuenta de que la competencia aumenta. También hay que señalar una cosa. El aumento de otros, por supuesto que lleva a un reacomodo, pero Estados Unidos sigue siendo un país fundamental, central en cada una de las regiones donde tiene una participación importante, ¿cierto? Entonces, uno podría balancear ese argumento de que Estados Unidos decae, porque si fuera de esa forma, nadie estaría tan pendiente de las elecciones o de los procesos que se llevan a cabo en ese país, ¿cierto? Entonces, desde esa lógica, vamos a ver cómo ese reacomodo discursivo de Make America Great Again tiene un impacto en su relación con Europa, en su relación con Asia y el Indo-Pacífico, en América Latina, por supuesto, que son tal vez las zonas geográficas donde más influencia se puede observar y donde sigue siendo un actor que tiene una importante acogida. En los últimos 4 años, bajo la presidencia de Joe Biden, creo que hubo un proceso de renovación de alianzas importantes, hubo nuevos acuerdos y se le incrementó el peso político y estratégico a acuerdos como AUKUS, acuerdos como el Quad, a cumbres como Corea del Sur, Japón, Estados Unidos, a procesos con los países europeos. Entonces vamos a ver cómo reaccionan también los demás frente a un nuevo inquilino en la Casa Blanca, si van a pretender continuar esa línea de aliados cercanos, teniendo en cuenta que si algo ha demostrado Trump es que no le gusta el multilateralismo, le gusta más el bilateralismo, le gusta más esa relación directa en la que puede influir. Porque recordemos una cosa, la capacidad de Estados Unidos en una negociación directa con cualquier estado, incluso con China, sigue siendo muy fuerte, sigue siendo muy fuerte. Entonces, a los estados no les conviene esa relación directa, porque siempre va a haber una relación desigual. Estados Unidos casi siempre va a estar en una posición superior. Pero los acuerdos multilaterales, los compromisos entre varios, no van a ser la prioridad para Donald Trump y para esta administración. Entonces, ahí nos enfrentamos a una situación muy, muy compleja que habrá que analizar una por una para saber cómo reaccionan. Sin duda alguna también va a haber otros temas que se van a resentir, como los temas de transición energética, como los temas de medio ambiente, porque ha demostrado que ese no es su interés y que eso no, esa no es su agenda, eso no es prioritario.
Bueno, terminamos esta conversación con Rafael Piñeros, profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad Externado de Colombia. Le doy las gracias por su tiempo, por sus pensamientos y espero que volvamos a estar en perspectiva global para seguir analizando el fenómeno Trump.
Por supuesto que sí. Muchas gracias por la invitación y ojalá nos veamos pronto también en Coordenadas Mundiales. Un saludo, Doris.
Gracias de nuevo. Gracias a nuestra sintonía en la 106.9. Les deseo un feliz fin de semana y síganos también en redes.
En la emisora HJUT 106.9 de la Universidad de Bogotá, Jorge Tadeo Lozano, Perspectiva Global. Un análisis a todos los cambios y retos que el siglo XXI le plantea al mundo. Presenta y dirige Doris Ramírez Leighton, experta en relaciones internacionales e investigadora de Asia-Pacífico.